Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Intermedios. Medios. Los medios son más que el cuarto poder. Los medios son más que el cuarto poder. Intermedios. Fábrica inigualable de héroes y villanos. Intermedios.
La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz. Al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Bienvenidos a Intermedios. Hoy jueves 23 de enero de 2025, los saludamos
Alejandro Díaz,
Christopher Escamilla,
Roberto Valverde en los controles técnicos y Juan Manuel Valero y Gilberto Díaz en la producción. Perdón, Gilberto. Bueno, Molotov, o lo que queda de Molotov, o no sé.
Pues es una... ¿De cuántos años tiene esta canción, Christopher?
Pues yo creo que 20 años, ¿no, Gilberto? ¿23? ¿25, dice Gilberto?
Pero queda como anillo al dedo para lo que...
No creo, porque desafortunadamente Molotov es el Alex Lora de nuestra generación.
Ya sé, pero...
Incluidos mira, los integrantes de Café Tacuba.
Eso que dice Christopher... Es dogmatismo, mira.
Nah, ¿cuál dogmatismo? Yo no estoy...
Vargas Llosa es un pésimo ser humano que ahora es hasta...
De la derecha, madridista.
Que casi se siente noble, ¿no? Yo creo que el rato le va a ser Vargas Llosa de Borbón. Bueno, todo esto que tú puedes decir de Vargas Llosa no le quita nada a la calidad de las novelas que escribió. Esta canción que acabamos de escuchar es una canción... que a mí me gusta mucho, a ti te gusta mucho, independientemente de que Molotov hoy sea lo que sea, ¿no estamos de acuerdo?
Sí, o sea, realmente, por eso pregunté yo cuántos años tenía esta canción, porque evidentemente tiene su sentido y lo que dices es importante, pero ahí es donde a veces viene la falsedad y los dobles discursos. Y
en eso estaríamos de acuerdo.
Es decir, no han envejecido bien, con lo cual... ¿Hasta qué punto cuando cantaban eso lo pensaban?
Sí, además en la vida...
¿Lo sentían de verdad?
En la vida siempre ha sido muy mal chaquetear, ¿no? Voltear bandera. Bien, pues no sé. El lunes pasado, el truculento Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos. El republicano aseguró que la edad de oro del país... comienza ahora. La edad de oro de Estados Unidos comienza con el segundo periodo presidencial de Donald Trump, según Donald Trump. Entre las primeras medidas que anunció en su discurso, que duró alrededor de 15 minutos, es declarar emergencia nacional en la frontera con México. Y las implicaciones de esto pues ya están a la vista, ya incluso ordenó la movilización de creo que 5,000 efectivos
de la Guardia Nacional,
a la frontera. Ya abolió una ley que permitía a los migrantes tramitar su permiso dentro de Estados Unidos. Los van a expulsar, si no es que ya lo están haciendo. Y bueno, Donald Trump se convirtió el lunes pasado en el 47º presidente de Estados Unidos al jurar el cargo cerca del mediodía en una ceremonia celebrada en la rotonda del Capitolio, en la capital del país, en Washington. En su discurso de 30 minutos, el republicano ha asegurado que la edad de oro de Estados Unidos comienza ahora. Ya ha enumerado algunas de las primeras medidas que tomará como presidente, incluyendo declarar una emergencia nacional en la frontera sur del país. Dice textual el señor Trump: se detendrá inmediatamente toda entrada ilegal y comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron. Millones y millones. Que le baje de tantito a su crema, ¿no?
Pues mira, si quiere deportar a millones y millones, ¿cómo le va a hacer eso con solo 5,000 efectivos de la Guardia Nacional? ¿Cuántos tendrían que expulsar cada efectivo de la Guardia Nacional para llegar a expulsar millones y millones? Ya es hasta en números quedaría corto. Yo creo que ha sido más discurso que hechos hasta el momento.
Justo. Yo lo que creo que el reto ahora, porque en las 48 horas que lleva como presidente, pues evidentemente la lectura no es buena, ha dicho puras tonterías, está tomando puras medidas.
No solo con respecto a México, hablamos de México. Es lo que más nos preocupa.
Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde, como dice Christopher, es discurso, hasta dónde realmente es un efecto más de lo que él llaman ahora guerras culturales? ¿O hasta dónde de verdad? Porque el primer periodo, si hablamos del primer periodo de Trump, realmente fueron más fanfarronadas que hechos concretos. No hubo tal cambio de política radical. Pero era otra circunstancia. Era una circunstancia en la que no tenía la mayoría en el Congreso. Eran unas circunstancias diferentes. Ahora no sabemos bien hasta dónde sus fanfarronadas van a ser reales y va a haber un cambio radical que va a implicar afectar a millones de personas, o hasta dónde, como ha amenazado México y Canadá, decir todos esos cambios a quien van a impactar negativamente va a ser a la propia población de Estados Unidos, con lo cual a la mera hora tantos cambios no los va a hacer. Ese realmente creo yo que es el dilema actual.
De inmediato a la mañana siguiente, el martes en la mañanera, Claudia Sheinbaum respondió, desde mi punto de vista respondió con mesura, pero con firmeza.
La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este martes que defenderá a México luego de los ataques que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó contra este país durante su toma de posesión. Que tengan la certeza el pueblo de México de que siempre vamos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Eso es un principio máximo que la presidenta tiene que cumplir. Esto lo afirmó la mandataria durante esta conferencia de prensa. Siempre vamos a apoyar a las y los mexicanos que están en Estados Unidos, a nuestros connacionales, y actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Esto lo agregó al enumerar los compromisos de su gestión con miras al nuevo gobierno estadounidense. También aclaró que Trump firmó decretos que rigen solamente en su país, de acuerdo con sus propias leyes, y que hay que evaluar de manera serena. Es importante siempre tener la cabeza fría, más allá del propio discurso de Trump, dijo. Con respecto al decreto de cambiar el nombre de Golfo de México a Golfo de América, aclaró que la medida abarca solamente a la plataforma continental de Estados Unidos. Para nosotros y para el mundo entero sigue siendo Golfo de México.
¿Qué necedad de tipo, no? A ver, dime qué implicaciones reales tiene esto. ¿De qué se trata?
La posesión solamente.
De apropiarse hasta el nombre. ¿No?
Neocolonialismo, sí, como decir.
Total. ¿No? O sea, de hecho, él viene de la época de la América para los americanos. O sea, es la doctrina Monroe que llaman. O sea, Estados Unidos siempre ha tenido una vertiente ideológica conservadora de que es la única nación del continente y que por eso toda América debe ser el backyard, ¿no? El patio trasero de esto. Y es, entonces tampoco es algo nuevo, ¿no? Lo que sí es nuevo, creo yo, es que la defensa, o sea, frente al nacionalismo demagógico de Trump, yo no quiero decir que la 4T lo está haciendo mal, creo que está, la presidenta Sheinbaum está respondiendo bien. Pero a mí lo que yo, como alguien humanista, internacionalista y antinacionalista, lo que me sorprende es, frente al nacionalismo gringo, defendíamos con nacionalismo mexicano. Cuando en el fondo, el problema es el nacionalismo, ¿no?
Pero a ver, sí, te entiendo, pero también entiendo.
Estamos, estamos defendiendo el ultranacionalismo
te
de
entiendo,
todo.
Te entiendo.
Claro, es como decir, ok, entonces los salvadoreños
te entiendo,
no importa,
pero,
güey,
pero también entiendo, madre, a ver.
Y los guatemaltecos más, güey.
A ver, yo te entiendo, pero también entiendo a Claudia.
Golfo de México lo dice todo el mundo, así que o ellos o nosotros ganamos, güey. Vaya, uy, qué argumento.
Pero mira,
inteligente.
Claudia Sheinbaum es la presidenta de México.
¿Y por qué no el Golfo Atlántico ya?
Es que, es más, no existía México. O sea, México tiene 200 años. Ay, ese golfo tiene miles.
Y ya existía desde
es el mismo aferre, antes. Finalmente.
Bien, pero bueno. Mira, de todo lo que he dicho es de lo menos grave. Esto no. Raya en la locura,
sí,
nada más.
Es anecdótico.
No, bueno, es una caricatura de lo que realmente representa.
Y ni nos preocupemos porque el nombre de Golfo de México no se le va a quitar nunca, pues.
No, y además hay que recordarle a Trump y a estos nacionalistas gringos que la puerta del Golfo de México es Cuba y vamos a seguir tratando de defender a Cuba, que se siga abriendo.
¿A qué dice Trump que ya lo va a volver a declarar terrorista, ¿no?
Ajá, país terrorista.
Que Biden le había quitado ese. ¿No?
Eso es más, eso yo creo que es más importante que el nombre del Golfo de México.
Mucho más. Sheinbaum, además, explicó los alcances de la declaración de Trump, que considera a los carteles como organizaciones terroristas. Y este es un tema muy complicado. Dice Sheinbaum, ellos pueden actuar en su territorio en el marco de su constitución. Nosotros lo que decimos es la defensa de nuestra soberanía. Nos coordinamos, pero somos un país independiente, libre y soberano. Señaló al subrayar que en Estados Unidos también operan organizaciones criminales y que venden fentanilo y otras drogas. Y esto es cierto también.
Pero volvemos al punto de, pero tú consumes.
Pero a ver, planteémonos un escenario tremendo. Que no son bravatas, sino se convierten en, exacto, realidades, que va a mandar efectivos del ejército a Culiacán a sacar de sus guaridas a los narcos, les van a aventar con drones asesinos.
Sí.
¿Cuál es el, a ver?
Pero no, tampoco es nuevo, o sea, desde los 70s, desde los 80s y más ahora con la tecnología. ¿Te acuerdas cómo mataron a Bin Laden, no? O sea, es decir, la capacidad tecnológica del ejército gringo, y yo creo que de muchos ejércitos en el mundo, con los satélites del señor Musk.
O sea, nos va a pasar lo mismo
que Afganistán. O sea, van a poder entrar, no va a entrar un ejército a la frontera, así como lo hizo Pancho Villa. No. Un cuerpo de élite en dos helicópteros entran, hacen la misión que tienen que hacer, mientras que el ejército mexicano ni se entera, o probablemente les digan
un símil del Netanyahu bombardeando Palestina para agarrar a los terroristas de Hamas.
No, porque ese sí es una medida a escala de guerra. Esta es una medida.
¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes?
Entraron a Pakistán para matar a.
Si según el señor Trump, México es un narcoestado, está gobernado por los narcos.
No está diciendo
eso. Eso dice el señor Trump.
No está
Trump
diciendo eso. Bueno, dice que los cárteles
lo dijo,
son violentos. Pero no en estas.
No, o sea, en esta no, en esta no.
En esta lo que está diciendo es que los cárteles son grupos que promueven al terrorismo, que son terroristas. No está diciendo que
cualquiera
el gobierno es
que sea la dimensión de una intervención militar con drones, con helicópteros.
Es gravísimo.
Es gravísimo.
Pero ya lo han hecho.
Es gravísimo.
La DEA lo ha hecho muchas veces. O sea,
pues Kiki Camarena, ¿por qué fue así tema es hace algunos
lo que pasa es que ahora lo dice impunemente? Ajá. Pero otros gobiernos demócratas lo han hecho en Colombia, en México, en otros lugares.
Recordemos el Plan Mérida. ¿El Plan Mérida qué proponía? Que la misma CIA pudiera tener una oficina operando en México para intervenir al narcotráfico. Y de lo único que sirvió es para premiar a Genaro García Luna como superpolicía. ¿Y dónde terminó ahorita Genaro García Luna? En el mismo poder de justicia de Estados Unidos, sentenciado como culpable de narcotraficante.
Escuchemos una reflexión de Jesse Armstrong, guionista de Succession. Dice, tras la toma de posesión de Trump, se produce una mezcla de miedo y desazón, mientras uno contempla las caras catatónicas de Bezos, Zuckerberg y el espectáculo fascista de Musk. Hemos dejado el futuro en estas manos. Por cierto, Musk hizo el saludo que caracterizó a Hitler y a Mussolini. ¿Fue un saludo fascista deliberado?
Pues, si uno hace lectura del corporal, de físicamente, de cómo lo hizo, pues es muy, muy, muy similar. O sea, por supuesto que...
Que va además con todo lo que están planteando. Ellos son racistas, supremacistas, inmensamente ricos.
Es más, yo creo que se dio cuenta, o sea, a lo mejor no lo quería hacer, pero yo creo que al hacerlo le quedó claramente y para disimularlo lo volteó a la bandera de Estados Unidos y lo volvió a hacer como saludando a la bandera de Estados Unidos para que, esa es mi interpretación, para que dijera, no es el saludo fascista, no soy fascista.
A ver,
sino
si yo levanto el puño izquierdo en alto, ¿de quién me acuerdo? De los atletas estadounidenses en la Olimpiada, protestando contra el racismo en Estados
Unidos.
Pero
no guantes.
Si yo levanto la mano con la B de la Victoria, estoy emulando a los hippies en los años 60. Pero si levanto la mano así, estoy recordando a Hitler, o en el mejor de los casos, a Mussolini.
Pero, bueno, entiendo la parte histórica de estas ademanes con cierta temática fascista o de apoyo a alguna postura política. Yo dudo que Musk tenga esa noción de lo que es un fascismo como tal, per se. Nació en una en un seno pues acomodado, en una Sudáfrica que... No sé si vea como un territorio que en alguna vez vivió el apartheid.
Pero no es un ignorante de lo que
ha
sido.
No estoy tan seguro, Valero. Es que bueno, todo es muy intencionado. O sea, ¿creemos realmente que haya ahorita a alguien que se atreviera a hacer un saludo fascista?
Claro que sí.
¿Qué otro político tiene?
Él es capaz de hacer eso y mucho más.
No estoy tan seguro.
Porque ellos, y no es por ellos no tienen... Posturas. Ese señor, que es ahora el dueño del nuevo Twitter, ese señor no tiene empacho. Fíjate lo que hace en su... ¿cómo se llama? Red
por
social.
Por eso, pero es que no necesita hacer el saludo para mostrar que es fascista.
Te muestra mentiras. Reproduce mentiras.
En apoyo a Trump.
Y en general, de derecha. El señor, aparte de todo esto, genera campañas de odio contra personajes de la izquierda, cualesquiera que sean, en cualquier país del mundo, ¿sí? Y aparte ahora te quiere cobrar por estar en su red social.
No, ya les cobra a los que se dejaron que les cobrara que para que llegaran sus tweets a más lugares. Y no es verdad, o sea, tus tweets no es porque ya pagues lleguen a más lugares, o sea.
Miren, yo lo que creo es que lo que necesitamos hacer como periodistas, como analistas, para que la gente entienda las cosas nuevas, es como, o sea, tratar de hacer una reflexión de qué fue el fascismo y ver si estos señores lo son
encajan,
o no.
Encajan o no encajan.
Y yo creo que, como siempre, la realidad es bien compleja. Entonces, una parte sí y una parte no. Y por eso creo que la metáfora del saludo sirve mucho. Es decir, yo diría que es el nuevo saludo fascista, porque no es el saludo del fascismo como fue el de Italia, que es el primer fascismo, luego el nazismo y luego el falangismo en España. O sea, tampoco.
De veras, también ustedes tienen su. ¿Cómo saludan los falangistas?
Igual, con el brazo así en alto, con la canción El Cara al Sol, ¿no? Que es el canto de ellos. O sea, donde yo quiero llegar es que Trump, digo, que esta nueva generación de magnates, de tecnomagnates, como les dicen ahora, o en específico Musk y Trump, la primer cosa que tiene la nueva ultraderecha mundial es el como un rollo mesiánico, o sea, el rollo de la salvación, ¿vale? O sea, o esto
o no,
o el mundo se va a ir a la chingada, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Fíjate. Pero sobre todo Musk en Alemania, es decir, solo estos pueden salvar a Alemania, solo estos pueden salvar, es que si no haces estos, ¿no? Ese es un discurso que sí enlaza con el fascismo.
Fíjate lo que
ese es uno, hay más.
Fíjate lo que dice Jesse Armstrong.
Ajá.
Controlan nuestras vidas más que cualquiera de nuestros senadores o presidentes.
Exacto.
Con una sola llamada pueden hundir el futuro de la generación de tus hijos, convertir los ahorros de los clientes del banco más grande de Latinoamérica en billetes de Monopoly, o hacer morir de hambre a un país africano de 5 millones de habitantes. Y son personas ridículas, enfrascadas en batallas narcisistas, a las que hace ya mucho tiempo que les dejó de importar el dinero. ¿Acaso hay una gran diferencia entre tener 10 mil o 20 mil millones de dólares? Su vida, su pasión, su trabajo, su obsesión es el poder. Y los que vivimos en el mundo real, los que sufrimos cada día los vaivenes de los mortales, creemos que el poder es algo maravilloso, bello, indescriptible.
Sí, el problema justo es que por eso es lo nuevo. O sea, para toda esta gente, el objetivo de la humanidad es enriquecerse, ¿vale? Es decir, el ultracapitalismo.
La plutocracia.
Sí, sí, pero lo que tú dices, la gente normal debe buscar enriquecerse. Ese es el objetivo de la humanidad. Ahora, cuando llegas a enriquecerse como nosotros, que no importa si tenemos 10 mil o 20 mil millones, entonces nuestra misión es salvar al mundo. Vigilar que los enemigos del capitalismo y los enemigos de la riqueza no nos puedan chingar. Entonces, de repente, es como los malos de las películas. O sea, tú ves esa foto y es como una foto. O sea, yo veía ahí a Thanos. O sea, son como malos de Marvel, ¿me entiendes? Son como...
Ah, esa fotografía en que está Besos, que sí, por cierto, uno de ellos, o sea, le está viendo...
Es como la internacional.
Le está viendo el escote a una mujer muy...
Ah, no, eso sí no lo vi.
¿No has visto esa foto en la toma de posición?
A la esposa de Besos.
¿Es la esposa de Besos?
Creo que sí.
Y es Zuckerberg el que le está echando el ojo, ¿verdad? El de Facebook.
Entonces ya es un cinismo
bien
brutal.
Sigue Armstrong. Pero todo ese lujo, el caviar Magnum, las prostitutas, los helicópteros y los jets privados, las mansiones en la Toscana con viñedos inacabables, los áticos de 900 metros cuadrados en una torre de Dubái, todos esos sueños de la clase media no significa nada para ellos, es su hábitat natural. Narcisistas, deprimidos, ebrios de poder, enfermizamente adictos a un objetivo que jamás podrán saciar, el de aniquilar a otros para saborear fugazmente una victoria que nunca es suficiente. Y ese es el gran peligro del capitalismo, que nuestras vidas están en manos de las personas más tristes e insatisfechas y por lo tanto peligrosos de todo el planeta. Y yo creo, después de esta reflexión de Amson, que lo más obsceno de Musk, Bezos, Zuckerberg y Trump es la cantidad de dinero que han acumulado. Eso es para mí es incomprensible.
Pero y además el poder que están acumulando. Porque por eso Trump yo creo que se allegó de estas figuras. Porque ahorita son los actuales dueños de la información. Los que acumulan más datos en todo el mundo son estas tres figuras, ¿no? Bezos, Zuckerberg, Elon Musk. Es a donde ya va Donald Trump. Es lo que ya entendió Donald Trump, ¿no? Dijo, este es el camino para mantener el control mediático.
O sea, la democracia en el mundo, antes de irnos a la pausa, quedémonos con esa idea. La democracia en el mundo había servido siempre, o ha servido siempre, para parar a la gente que tiene mucho dinero y que quiso pasar por encima de la democracia. Para eso ha servido la democracia, ¿no? El problema es que ahora eso está en juego. El problema es que eso ahora, dirías tú, Valero, tienen tanto dinero, tienen tanto poder, tienen tanta influencia, que tienen claro que se quieren brincar a la democracia, que quieren brincarse a la voluntad
común. Si se quieren comer el mundo.
Para por encima acabar de la voluntad de la gente. Entonces hay que inventar un nuevo humanismo. Porque lo que hay que decir, más allá del fascismo, que es una palabra que a los jóvenes no les dicen nada.
Hasta les parece raro.
Es que estos señores van en contra de la humanidad. O sea, el lugar, como decía un meme, en lugar de decir, Trump, ¿qué te costó decir en lugar de haz América más grande o make America great? ¿Por qué no dices haz a la humanidad great? Make, porque para ellos solamente existe Estados Unidos y el resto del mundo les vale cacahuate, ¿no? Entonces van en contra de la humanidad, eso es lo que debemos decir. Es una lucha en contra de la humanidad.
Vamos a hacer una pausa y aquí regresamos.
Estamos de regreso aquí en Intermedios.
¡Voto latino!
Con voto latino de Molotov.
Pues ese es el que le ha dado a Trump ahorita.
Ahorita es el que le dio.
Es relativo, no es cierto.
No todo, pero sí fue una parte de.
La votación estuvo muy dividida. Por cierto, de eso habría que hablar, que no avasalló en la votación en Estados Unidos. Fue pareja la votación.
Sí, 51-49, recordemos esos números. Pero les recordamos también el número de WhatsApp, 5526-712066. Se los repetimos, 5526-712066. Les mandamos un cordial saludo a Iván Caudillo y a Montserrat, que nos vienen escuchando en el coche. Y a Arturo Déctor, que dice que a pesar de la enfermedad nos está escuchando. Que te recuperes pronto.
Coméntenos cómo la ven, cómo pero, ven todo este desmadre.
Pero miren, por fortuna, el orden mundial es diferente al que Trump se imagina. Y va a tener obstáculos en el mundo y adentro de los mismos Estados Unidos que van a frenar estas locuras.
El presidente republicano Donald Trump, en sus nuevas acciones que tomó, rompe con el multilateralismo sin calcular que el hueco que deja los Estados Unidos, por ejemplo, en el Acuerdo de París, lo puede ocupar su archienemigo, que es China. La firma televisada de los decretos que sacan a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático, la Organización Mundial de la Salud, e incluso también lo sacaron del pacto que lideró con la OCDE para grabar a las grandes multinacionales, es pura marca Donald Trump. También lo es su primer ataque en este nuevo mandato, y solo horas después de haberlo estrenado, contra el orden global. El mandatario republicano ha dejado claro que quiere decir adiós al multilateralismo y apuesta por una grosera mezcla de aislacionismo y expansionismo.
¿Estás de acuerdo?
Pues sí, es lo que quiere hacer el señor, se quiere aislarse.
Se quiere aislar y al mismo tiempo expandirse. Comprar Groenlandia, volver a tener el control del canal de Panamá y bla, bla, bla.
¿Y Canadá?
Los anuncios... Ah,
y anexarse a Canadá.
Ah, no. Anexar a Canadá, no anexarse a... Anexar a Canadá.
Sí. Tienes razón.
Es muy diferente.
51 sí. Estado, ¿no?
Por ahí alguien... Ha habido dos respuestas que me han parecido muy simpáticas a estas cosas que hace Trump. Alguien por ahí dijo que en una de esas California se viene del lado de México, que pues sí. El gobernador creo que está...
La primera ministra de Dinamarca creo que le contestó, ¿y usted no pone en venta a Estados Unidos? Nos interesa.
Y también los canadienses no. Dicen que algunos estados del norte de Estados Unidos estarían muy contentos de dejar el pacto y unirse a Canadá.
Los anuncios del lunes que la Casa Blanca ha festejado con alharacas pueden no ser los únicos. Un día después, la candidata de Trump a embajadora ante la ONU, Elisa Stefanik, apuntaba la posibilidad de revisar las contribuciones de Washington a varias de las instituciones, organismos de las Naciones Unidas. Además, en la campaña electoral, el ahora presidente dejó claro que tiene a la OTAN, su misión y las contribuciones de sus miembros en el punto de mira. Aunque Trump defienda esos pasos como beneficiosos para su país y reciba una respuesta jubilosa por parte de su público, puede encontrarse con lo contrario de lo que pretende. Si con la retirada quiere protestar contra una creciente influencia de China en esas instituciones, o emplear el dinero que ahorra en contribuciones para esos objetivos, lo que puede lograr es crear un vacío de poder en esos organismos que aprovechen naciones a las que considera rivales para expandir su control. O dejar pasar oportunidades económicas muy lucrativas en el sector de las energías limpias, por ejemplo. China ya se ha apresurado a salir del paso para defender esas instituciones que critica el presidente estadounidense. Pekín sostiene que la OMS es una herramienta imprescindible para la gobernanza de la salud global y que, como tal, hay que fortalecerla y no debilitarla.
Trump trae pleito con la Organización Mundial de la Salud desde la pandemia, ¿no?
Sí, porque él apuesta a la venta de los servicios de salud. O sea, él es un gran sector que podrían atacar en países tercermundistas. O no olvidemos que parte del consorcio Donald Trump está metido en farmacéutica. O sea, a ellos les interesa que el sector salud se fragmente y se divide y se venda.
Claro, y de hecho lo gravísimo es que el señor que acaba de poner como nuevo director de salud en Estados Unidos, que además es hijo del hermano del presidente Kennedy, Robert Kennedy, como igual que se llama que su papá, que fue el que mataron después de, no sé si se acuerdan, ¿no? El Robert Kennedy, bueno, pues el hijo es un también médico y experto en políticas públicas sobre salud, y fue el que en la época de la pandemia le hizo muchísimas cosas que estuvieron alejadas completamente de toda práctica de la OMS, y es el que acabo de poner. Entonces, está claro, como dice aquí, lo que dice la visión de Trump sobre el orden mundial se basa en un concepto antiquísimo que es el del destino manifiesto. ¿no? Que es incluso antes de lo que hablábamos.
América para los americanos.
América para los americanos.
Y entendiendo los americanos como ellos.
Eso es. Entonces lo que dice, y ahí es donde, como tú muy bien apuntas en el guión Valero, la frase clave de Trump es: nosotros no necesitamos a otros países, son ellos los que nos necesitan a nosotros. Y eso, evidentemente, es un error brutal, ¿no? Aunque ahora podemos platicar qué es lo que está pasando en Europa, porque lo que él está apostando justo es a eso. Es decir, están metiendo todo para que Meloni en Italia y Orbán en Hungría, que son los dos países
posible en Alemania
ultraderechistas, son los dos únicos presidentes que tienen hasta derecho de picaporte en Mar-a-Lago. O sea, esos dos llegan a cenar a Miami como el que va a cenar a casa de su tía
con Trump
cada fin de semana.
Con Trump, ¿no? Entonces,
con Melania.
Toda la ultraderecha europea está formada, empezando por Vox. O sea, no invita al presidente de España, pero invita al presidente de Vox.
Oye, el que anda desatado de promotor es Milei, el argentino.
Claro, es que es la nueva ultraderecha. O sea, la apuesta de estos canijos es a crear una internacional ultraderechista que tome el poder en la mayor parte de los países para que se supediten a Estados Unidos. Entonces, claro, el tiro en España ahora está interesante porque a la ultraderecha la están friendo, están diciendo, o sea, que usted, ultraderecha española, apoya a Trump para que todos los aranceles que quiere poner a Trump empobrezcan a los campesinos españoles, ¿no? Entonces, ¿ustedes con quién están? ¿No? Y ese es el tiro
pues,
ahora, ¿no?
Pues, por cierto, el Trump no pierde un día. Hoy, jueves, tomó posesión el lunes, y hoy jueves estuvo en Davos, Suiza, donde participó en el foro este internacional, donde pidió a los países de la OTAN, escuchen, que eleven su gasto de defensa al 5%, una subida fortísima desde el objetivo actual del 2%, que algunos países como España o Italia no han podido pagar todavía.
Y otra vez, o sea, ¿por qué les pide que suban al 5% de inversión? Porque él es el que va a vender el armamento, ¿no? Pues, ¿a quién le conviene el negocio? Pues a Estados Unidos, ¿no? Es como lo que dice, ahorcas otras economías para que tu economía crezca, pero pues ese no tendría que ser el sentido.
Se trata de una posición de extrema relevancia en el devenir de las relaciones entre Estados Unidos y Europa y de la seguridad en el continente europeo. Se trata de la primera intervención internacional de Trump desde que tomó posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos. Si no fabricas tus productos en Estados Unidos, tendrás aranceles, ha dicho tras prometer bajos impuestos para inversores y fabricantes si trabajan en su país. Llevarse las empresas españolas, inglesas, italianas, alemanas a Estados Unidos. Mundo al revés, ¿no?
Repatriar su industria, porque por ejemplo, la propia industria
automotriz
se benefició de salir a otros países y encontrar otros estados en los que podía producir de forma más barata y económica, y ahora lo que quiere Trump es repatriar esa industria para que su pueblo no tenga déficit en los trabajos remunerados, ¿no? Que es al gran público al que le habló en esta campaña. Si alguien se acercó o cambió de modo de votar, eran los trabajadores obreros que perdieron el trabajo durante estas últimas, la última administración de Biden, porque vino lo de la pandemia, vino varios crisis económicas y de salud que limitaron la producción de Estados Unidos. Y ahora lo que quiere Trump es jalarse de nuevo todas esas industrias, regresarlas al país para empezar a fabricar desde Estados Unidos, ¿no? Que ya se les quite el Made in China, Made in México, el hecho en Taiwán.
Y allá en los pasillos de Davos, con la presencia de Donald Trump ahí, ha trascendido que el presidente estadounidense baraja enviar hasta 10,000 soldados a la frontera con México, según informó este jueves, informaron varios medios estadounidenses que han tenido acceso a un documento interno de la administración Trump. Las medidas forman parte del programa antimigración que ha puesto en marcha nada más llegar a la Casa Blanca, que incluye también la declaración del estado de emergencia en torno a la frontera para permitir el envío de soldados. El Congreso ha aprobado la primera legislación no ejecutiva de Donald Trump, la ley Laken, también referida a la migración, y que ya solo necesita la firma del presidente. Híjole, pues qué decir. Creo que estamos viviendo un cuento de terror. La humanidad, y México en particular, por esa vecindad con Estados Unidos. Yo siento a Trump como un fortachón en la primaria que le hace bullying a sus compañeritos, que se divierte aterrorizando a los que considera más pequeños.
Sí, pero ahora le eligieron presidente del salón, ¿no?
Y ahora
además, porque Juliano siempre ha habido, pero sí, ahora tiene el poder.
Sean peras o sean manzanas, él es el que está poniendo la gente. Hoy, sí, en todas partes del mundo no se habla de otra cosa más que de lo que dice o no dice Trump.
Pero la parte china también está, pues es una variable que es interesante estudiar. Que China empiece a ocupar estos espacios que Estados Unidos se está retirando, de estar en la OMS, de estar en la OTAN, ¿cómo el otro programa que?
La OMS.
La OMS, sí, la OMS, ajá. Es interesante porque quiere decir que China sí está viendo la posibilidad de empezar ellos a meter su agenda. Y esa, o sea, la agenda china...
¿Yo sabes qué quisiera?
Es un poco más...
Que China le dijera a Estados Unidos, no te metas con México, porque yo lo voy a defender.
Bueno, pero ahí hay hasta una guerra comercial entre México y China ahorita, ¿no? Están diciendo que México está compitiendo por ser...
Los chinos no llegan a esos...
Yo desconozco bastante China, pero lo que sí creo que es importante, como está... Como titulaste esta parte, es que es un nuevo orden mundial. O sea, está cambiando la humanidad claramente, porque incluso hasta en la época... O sea, Estados Unidos tiene 100 años siendo hegemónico. No tiene más. O sea, estamos hablando que Estados Unidos pasó a ser una potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial. Y después de la Segunda es donde lo afianza. Entonces no tiene más de 100 años siendo hegemónica. Incluso en la época de más poder de Estados Unidos, jamás fue fanfarrón en el sentido de insultar al multilateralismo, insultar a la ONU como lo está haciendo ahora. O sea, está diciendo, yo soy el amo del mundo, o estás conmigo o estás contra mí. Entonces yo digo que solamente los fascistas y los agachones y los convenencieros van a decir que sí a Trump, con lo cual se está aventando un tiro que no puede ganar,
pues nada,
a la larga, ¿no? No lo puede ganar, porque además, ¿qué es lo nuevo? Ahora regresando de la pausa vamos a hablar de ello, pero es los famosos tecnobillonarios. Eso es lo nuevo, eso no existía antes. Entonces dicen, no necesito al mundo porque tengo de mi lado,
sigo generando,
al dueño de Facebook y al dueño de Twitter. Con lo cual no necesito nada más que eso. Uh-huh. ¿Será cierto?
Vamos a escuchar a Manolo Muñoz, por favor.
Si pudiera ser un hombre de dinero, nada más, para sentirme yo un millonario más. Si pudiera ver por 1,000 televisores, ¿qué haces tú? Yo necesito ser un millonario más. Ver en mis bolsillos 100 de a 100, 1,000 de a 1,000 y mucho más, y tener mi bien, tu amor también, y ya no pido más. Si pudiera ser una vez el rey de las finanzas, mi bien, para tu amor siempre sería yo un millonario más. siempre sería yo un millonario más. Un millonario más.
Oh, muy bien.
Un millonario más.
Tú quisieras ser un millonario más.
No sé.
Tú
no.
Le tienes envidia.
A Donald Trump.
Yo no le tengo miedo al dinero.
Tú quisieras saber ser el dueño de Facebook.
Les paso un minuto.
Oye,
de
algo interesante.
Yo lo único que necesito hacer.
Comentaste en la primera parte del programa de que ya hay países que están poniendo O sea, Brasil, por ejemplo, Lula ya ha respondido a estas ideas de dominar el mundo a través de las redes sociales. El asunto de Panamá ha obligado, por ejemplo, a México a tomar una postura de decir que estamos en contra de cualquier posibilidad que Estados Unidos quiera volver a intervenir el canal de Panamá. Creo que Trump está generando una solidaridad en América Latina y me temo que también en Europa en contra de sus barbaridades. Ojalá esto fuera cierto.
Es que ese es el a donde vamos. O sea, y lo que yo creo es que justamente la humanidad está, o sea, en términos de, podemos volver a hablar de la lucha de clases sin miedo, de una lucha de clases mundial, internacional, ¿no? En el que evidentemente las clases desprotegidas, en el que los grupos sociales desprotegidos, los pobres, los migrantes, pues evidentemente estas nuevas élites ya impunemente, o sea, la pandemia fue que se mueran los pobres, pero no se decía así. Pero ahora ya sí es claro, o sea, Trump, sobre todo Musk y compañías están diciendo.
Tú imagínate el drama de los migrantes, o sea, hagámoslo. Imagínate, claro,
hay que llamarles delincuentes.
Que los expulsaron y qué están haciendo ahora. Dice el gobierno de México que los va a ayudar, que ya van a crear albergues. Pero es una situación terrible considerarlos delincuentes, terroristas.
Y es triste que ya haya países como Austria, como Austria, como Estados Unidos, como Hungría, como Francia, en el que ya la mitad de la población de esos países ilustrados, leídos, ya con la mano en la cintura dicen al Chile, sí, ya, es que de verdad, para salvar, y se lo creen, por eso las palabras, o sea, para que nos podamos salvar, alguien tiene que pagar el pato, se tienen que morir millones, o sea, esa idea es la idea peligrosa que se está normalizando, que en la época del fascismo no se decía eso, por eso hay que ver bien qué hay del fascismo. Y que es nuevo, ¿no? Y lo nuevo es eso, o sea, lo nuevo
es... Ese discurso de aniquilación.
Y por eso no es casual que todos estos ricos estén buscando Marte, Júpiter, y irse a otros lados. Porque es, por un lado, levantar muros para que los pobres y los negros y los woke se mueran en sus lugares. Pero, aún así, el planeta se va a ir a la chingada. No creemos en el cambio climático, no creemos en él. Pero, sí, por si acaso, buscamos habitar otros planetas donde nos vamos a ir los ricos. Entonces, es que es un discurso que no tiene ni pies
y
ni
bueno,
cabeza.
Y no podemos cerrar esta amarga conversación, a mí me ha parecido amarga, sin tocar otra vez. ¿Tregua en Palestina? Vuelvo a preguntar. El martes pasado Israel lanzó una operación militar a gran escala en Cisjordania. Ya no es Gaza, ahora es Cisjordania, el otro lado de Palestina. El primer ministro Netanyahu ha asegurado que se trata de un operativo antiterrorista. El primer ministro israelí informó este martes que las fuerzas de defensa de Israel, bajo la dirección del Gabinete de Seguridad Política, lanzaron una importante operación militar a gran escala para erradicar el terrorismo en la ciudad palestina de Jenin. Leo textual, esto es otro paso hacia el logro del objetivo que nos propusimos, fortalecer la seguridad en Judea y Samaria. Estamos actuando sistemática y resueltamente contra el eje iraní, donde quiera que extiende sus brazos, en Gaza, Líbano, Siria, Yemen, Judea y Samaria. Esto lo escribió el señor Netanyahu en una publicación en Twitter, por cierto.
Sí, pues.
Pues volvemos al punto donde ya es un cinismo, ¿no? Pues Netanyahu está en esta ola del cinismo de decir, sí y qué, ¿no? Sí y, ¿no? Están, ya paramos en Gaza, pero ahora vamos a Cisjordania porque quieren ampliar el terreno de Israel.
Eso ¿sabes cómo le llaman a esta nueva operación? Muro de hierro.
Claro, son puros muros lo que están levantando esta gente.
La allá otra derecha.
¿Sí? Allá donde pueden.
Ya vámonos.
No, todavía no.
Sí, ya, no, ya, no, ya no, estoy no. harto. A ver, vámonos al vamos a los deportes.
Nahuacla.
Sin fútbol. Duda.
Esos no son deportes. Duda,
el deporte gringo sigue acaparando la atención. Este domingo se juegan las semifinales, ¿no? Que los
no son semifinales.
Que los gringos la llaman juego de conferencia. Bueno, son semifinales. No. Porque el que gane en esa conferencia va a ir contra el de la otra conferencia y esa es la final.
Pues sí. Por eso es el súper.
Por eso, pero usemos un lenguaje accesible a nosotros.
Soqueriano.
Los mexicanos. Soqueriano.
Yo le llamo fútbol porque se me hace un insulto llamarle soccer. Pero bueno, en estas épocas sí es momento de soccer, ¿no?
Aquí hay un problema grave.
Estamos en la Champions, que es algo que eso sí es más global, ¿verdad?
Aquí hay un problema.
Aunque solo sea de Europa.
Aunque solo sea de Europa.
Pero
hay Conca Champions.
Juegan negros y...
Ah, bueno, juegan.
O sea, hay más internacionales en la Champions, yo creo que...
Hay multiculturalidad.
Que en el americano.
Bueno, no, ¿eh?
Yo
en el americano hay japoneses.
Yo si tuviera...
Chinos.
Yo si tuviera dinero.
Senegaleses. No hay. Hay puro latino.
No, los hijos de migrantes africanos ya están jugando en la NFL, ¿sí?
¿Sí?
Sí, ya hay. Sí. O sea, ya se ha vuelto más. De hecho, si ahora tú pones
pues son estadounidenses.
En los cascos de los jugadores, sí. Les permiten tener las nacionalidades marcadas de donde ellos se consideran que son.
Ah, ya no
es
más Sudáfrica, la bandera.
No, no, eso es bien woke. Sí, eso es bien woke, dirían ellos.
Pero, pues, por fortuna, pues ya por lo menos ves ahí más banderas que solo la de Estados Unidos. Lo cual es interesante.
¿Y cuándo van a quitar el Redskins y todas esas cosas denigratorias de los nativoamericanos? Eso sí no lo quitan, güey.
No, pues se dejaron de llamar. Ya no son existen. Commanders. Pero ahí ahora
ya son. ¿Qué pasó, Alejandro? Son Commanders. Y son de los que van a semifinal.
Pero además
ya hay vamos a hablar discurso, de deportes.
Además todavía hay un discurso de los mismos nativos americanos que niegan esa parte de decir por qué le quitaron Redskins
claro.
A los Commanders. Si era un rollo de identidad.
Bueno, ahí hay todo un debate.
Es un debate ahí hay todo interesante, un debate, sí. ¿No?
Bueno, no si importa.
Ellos identifican su Redskins como una imagen.
Estos, desde que se llaman Commanders, a mí me parece que se convirtió en un equipo insignificante. Eran los Pieles Rojas de Washington. Pero ahora llegaron a las semifinales o a su juego de su conferencia. Exacto. La conferencia nacional. Ellos van contra Filadelfia. El favorito son las Águilas de Filadelfia.
Okay.
Pero Washington ha venido creando sorpresas. Echó a Detroit. Y podría ser el caballo negro.
¿Quiénes?
Los señores Commanders de Washington. Antes Pieles Rojas. Del otro lado, del lado de la Liga Americana. El partido promete ser de alarido. Kansas City, los jefes de Kansas City van contra los Bills de Buffalo.
Híjole, no sé, siempre le ayudan a Mahomes. Ahí sí te
Ese
de americano.
No es cierto.
Hasta aquí lo dice.
No es cierto, qué amargados están.
Son como el América.
Pero además, me enteré hoy de un chisme.
Que tenemos que hablar, eso es
a ver, chisme. Coméntanos el chisme ese.
El de Taylor Swift.
Lo acabamos de ver antes de entrar al aire.
Eso es
Taylor Swift.
La señorita rompió con Travis Kelce.
Travis Kelce.
Antes de que jueguen la final.
La semifinal.
La final de conferencia.
¿Por qué se dicen eso? ¿Por qué nos esperaron?
Sí, bueno, terminado.
Pero yo todavía en el último juego la vi echando porras feliz. Oye, porque además jugó muy bien su novio, ¿no? Es un novio.
Yo creo que sí. Pero bueno, en la Champions League se está
qué poniendo vergüenza muy bueno, con nosotros. Hablamos de cosas serias como el problema gravísimo que nos está generando el nuevo presidente de Estados Unidos y acabamos hablando de que América. Si ya rompió sus relaciones amorosas.
Ese es el poder mediático, Valero. Yo creo que es el que definen a través de las nuevas formas de comunicación y la imposición de una agenda ¿no? Pues esto es parte de ese mismo mecanismo de comunicación que pues prolifera en Facebook, prolifera en TikTok, X, la red social que quieras, ¿no? Ellos imponen un personaje popular como Taylor Swift que llega a millones de personas y lo que respire, haga, salga de compras, haga algo normal como cualquier otra persona, se vuelve noticia, ¿no? Y eso es imponerte un estereotipo de persona y de vida que uno anhelaría, ¿no? Es como este capitalismo, la nata del capitalismo, ¿no? Yo quiero ser como ella. Sí, y quiero ser como
Kenzie. ¿Quién terminó con quién? ¿Ella con él o él con ella?
No sabemos todavía la situación, pero creo que sí es esa parte humana que todos tenemos. ¿Y qué es la que ha permitido que gane alguien como Trump o Meloni y compañía, uh-huh, ¿no? Entonces, pues hay que...
Pues ya vámonos.
Hay que pensarle bien. Sí, vámonos.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Roberto Valverde y en los micrófonos
Alejandro Díaz,
Cristóbal Escamilla,
en la producción Gilberto Díaz y se despide también Juan Manuel Valero. But you know you're only used to, yeah, juiced it in. Nobody taught you how to live out on the street, but now you're gonna have to get used to it. You see, you never compromise with a mystery trapping at you with your lies. That who's not selling any alibis. As you stare into the vacuum of his eyes and say,